Pues una semana más, comenzamos Conexión FAPA y estamos, como es habitual, con Mari Carmen Morillas, que te vemos últimamente en bastantes medios, seguimos viéndote en bastantes medios de comunicación. Sigue siendo la educación un punto de actualidad absoluta.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, seguimos siendo actualidad la educación y la salud.
Pues esta semana tenemos de entrada dos notas de prensa y además pues importantes porque estamos hablando por un lado de un procedimiento administrativo de denuncia por el protocolo de actuación ante los casos que está habiendo de coronavirus, de la COVID-19, que ya tendríamos que hablar de la 20, no sé. Y esto, pues, ¿en qué se fundamenta, Mari Carmen? Estáis, claro, ya recibiendo informaciones de cómo va el curso, qué está sucediendo en las aulas.
Efectivamente, desde la Federación hemos iniciado un procedimiento administrativo a través de denuncia en cuanto al protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Vemos que la figura del coordinador COVID del centro educativo debe contactar con la Subdirección General de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública por medio de un teléfono y un correo habilitados para tal fin, que es de uso exclusivo para coordinadores COVID. Pero tristemente somos testigos de que no existe coordinación entre los centros escolares y salud pública. Entonces, al final, termina esa comunicación en una vía muerta prácticamente. Realmente, pues, volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Que desde la comunidad educativa hemos hecho unos grandes esfuerzos para tener un inicio de curso escolar seguro, modificando, pues, nuestras formas de relación, la organización habitual, se han ido adaptando las aulas, los patios, y sin embargo, no hemos visto en las 4 semanas ya que llevamos de curso ningún avance prácticamente en la parte de la colaboración entre las dos consejerías y los centros escolares. Solo vemos, pues, una gran falta de respuesta y el aumento de las cuarentenas en las aulas.
Y esa responsabilidad que cae sobre los equipos directivos que tienen que tomar decisiones a ciegas y a sordas, es más bien. Y que hay también más elementos, ¿no? En esta denuncia hablabas también sobre la realización de pruebas diagnósticas. Esto ha cambiado en el protocolo.
En cuanto a las pruebas, a los PCR, ahora resulta que no se van a hacer a los alumnos o alumnas, compañeros de otro alumno o alumna que haya dado positivo. Es decir, no se van a realizar esas pruebas diagnósticas. Ahora mismo, por ejemplo, nos ha llegado el caso de una niña que nos ha llamado la familia de cuarto de la ESO, que le ha dicho el director, directora de centro, que una niña compañera suya, que son más amigas, que se juntan en el patio guardando la distancia de seguridad, pero que son más amigas, pues que ha dado positivo. Entonces, en teoría, se supone que alguien de sanidad debería ponerse en contacto con nosotros, que no lo está con esta familia, que no lo está haciendo, no se ha realizado y ya han pasado unos días desde que esto sucedió. Y bueno, las instrucciones que el director ha podido dar a la niña en cuestión ha sido: ten cuidado, mírate la temperatura y si ves que te empiezas a encontrar mal, pues no vengas al centro y avísanos.
Se está empezando a ahorrar y esto ocurre dentro de una, digamos, lucha abierta que todos los medios ponen de relieve, nacionales e internacionales, entre el Gobierno central y la Consejería y la Comunidad de Madrid, ¿no? No es, claro, buen momento para que haya una guerra ni discrepancias, ¿no?
Claro, no, nosotros siempre pedimos que, por favor, que se aparquen las políticas partidistas y que se trabaje de manera conjunta, porque estamos hablando de la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas, la salud de la sociedad y, por supuesto, de la educación. Desde la FAPA, como ya sabéis, hemos solicitado la creación de la Comisión de Seguimiento de COVID-19 Regional, sobre la cual no tenemos respuesta. A nivel nacional hemos solicitado la reactivación del Consejo Estatal de Familias, dependiente del Ministerio de Sanidad, a lo cual sí tenemos un compromiso del mismo ministro de Sanidad, y en los ayuntamientos se están creando a través de nuestras delegaciones las comisiones de seguimiento COVID-19 y se están creando y están empezando a rodar. Nos falta una pieza del engranaje, que es la regional. Entonces, entendemos que la Comunidad de Madrid en algún momento nos tendrá que contestar porque ya ha pasado más de un mes desde la solicitud de la creación de esta comisión.
Pues es un asunto grave, la salud. Todos nos jactamos, todo el mundo se jacta de que tiene que ser lo primero, pero a la hora de la verdad parece que no es así. Pero no son los únicos temas. Esta misma semana habéis publicado otra nota de prensa referida a un escrito o tres escritos que habéis enviado al Defensor del Pueblo por el asunto de la semipresencialidad, ¿no? ¿Qué ocurre con los cursos del segundo ciclo de la ESO y formación profesional y bachillerato? ¿Quieren producir profesorado para así cumplir con las ratios o qué es lo que está ocurriendo?
Sí, desde la FAPA hemos interpuesto tres escritos dirigidos al Defensor del Pueblo en cuanto a la decisión de la semipresencialidad por parte de la Administración Educativa en los cursos de tercero y cuarto de la ESO, formación profesional y bachillerato. En lo que son las etapas educativas obligatorias, consideramos que se está produciendo una situación de total agravio comparativo respecto al resto del alumnado. Para nosotros la presencialidad es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado siempre y cuando se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. En concreto nos preocupan todas, pero que en concreto, muy en especial, el alumnado de la formación profesional básica, pues por sus características, por la edad, por las posibilidades de abandono escolar y por encontrarse también que a veces no se acuerda mucho la gente que están dentro de una etapa obligatoria. Un dato muy importante a resaltar es uno que se dio en el último informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en el cual se recogía que en el curso 2017-18 estuvieron matriculados casi unos 4.500 alumnos y alumnas en la formación profesional básica, de los cuales no consiguieron promocionar más de un 51% de ese alumnado. Este dato es escalofriante, es un dato que nos indica la absoluta necesidad de la enseñanza presencial con este colectivo tan sensible y dispuesto al abandono educativo temprano. Nosotros vemos que es uno de los eslabones más débiles de la cadena junto con el alumnado de necesidades específicas de atención educativa, que también se encuentra en este alumnado de formación profesional básica. Luego ya si nos adentramos en la formación profesional, tenemos que tener en cuenta que es una formación práctica, siendo absolutamente necesaria e irreemplazable la presencialidad para que se produzca de una manera adecuada, ¿no? Y en cuanto al alumnado de bachillerato, no es una etapa obligatoria, pero si lo pensamos bien, sí es obligatorio para ese alumnado el poder cursar estas etapas y además con calidad educativa, porque requieren de esta atención para poder superar este curso y poder optar por estudios universitarios o por unos estudios superiores. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es la sociedad, ¿no?, que va a estar en nuestras calles. El consejero de Educación, además, respecto a la presencialidad, comentó en la Comisión de Educación el pasado 16 de septiembre que la presencialidad es esencial. Entonces,
lo reconoció.
Hay que poner los medios, claro, es que es necesario que se pongan los medios para que esto sea una realidad. En bachillerato, por ejemplo, tenemos centros educativos que han solicitado a la Inspección Educativa el realizar las clases de manera presencial, precisamente por la importancia que tiene, porque esta atención directa, esta formación integral del alumnado, esta calidad educativa, solamente se va a producir con la presencialidad. Y la inspección está diciendo que sí a las solicitudes que están llegando.
Estaba viendo que, bueno, pues el consejero Osorio ha anunciado la creación de un instituto de formación profesional a distancia y en ese sentido parece que las medidas se están destinando a precisamente mantener alejados y usar las nuevas tecnologías, que en formación profesional habrá algunas especialidades que, bueno, puedan dejarse un poquito más, pero hay otras en las que se necesita la práctica casi tangible, manual, prácticamente, ¿no? En ese sentido, la apuesta por la educación a distancia en las etapas obligatorias, como has comentado antes, ¿no deberá ser la línea principal? ¿O es que están ya muy claro, o tienen muy claro que en el futuro vamos a tener que seguir así?
Está claro que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero como un complemento más de la formación y de la educación, ¿no? Que tenemos que adaptarnos al siglo XXI, eso es indudable. Pero es que si nos centramos en la formación profesional, tenemos que entender que es fundamentalmente una formación práctica. A modo de ejemplo, nadie se pondría en manos de un protésico dental ni de un mecánico, por ejemplo, que hubiera obtenido su titulación online. Tampoco nadie las contrataría. No sé, entonces hay que tener muy en cuenta que dependiendo del tipo de formación, pues claro, la formación online, lo que son las nuevas tecnologías es un complemento más al cual nos tenemos que adaptar y además en la situación en la que estamos moviéndonos de pandemia mundial, pero una pantalla nunca puede sustituir nunca a un centro escolar.
Estaba viendo que se había presentado el libro rojo de la formación profesional, y el libro blanco de la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Hay muchos colores, por lo que veo, y es una noticia que estoy viendo en este mismo momento, ¿no? Tiene que ver pues con las jornadas que está habiendo sobre formación profesional en la Comunidad de Madrid. He visto también que hay un refuerzo de 23 millones de euros para quienes no pudieron seguir la educación online y que van a tener extraescolares, o al menos así lo comunicaba la Comunidad de Madrid. No sé si 23 millones de euros, he dicho dólares, creo. bueno, pues...
dinero. ¿No? Pues a ver, en cuanto a los libros rojo, blanco, de todos los colores que están sacando, pues estupendo, como siempre nos vamos enterando por los medios de comunicación y por las redes, así que tendremos que ir viendo las publicaciones porque no tengo constancia de que hayamos sido invitados a esta publicación de los libros. De todas formas, bueno, tendremos que montar nosotros a lo mejor o hacer un libro verde sobre participación.
Efectivamente.
Y publicarlo. Y bueno, en cuanto al apoyo escolar, sí, el Ministerio de Educación y Formación Profesional destinaba una cuantía directamente a lo que son las comunidades autónomas para gestionar el apoyo escolar y bueno, para ayudar al alumnado que se haya podido quedar colgado y necesite apoyo.
Pues estaba abriendo ahora la página web de CEAPA, me has enviado antes un enlace para la suscripción y en la web no lo veo. Qué raro.
A ver. Tendrás que subirlo todavía en la web porque es un boletín informativo, se ha enviado a las federaciones y confederaciones y ahora mismo estamos en el momento de difusión del boletín mensual.
Pues... esa primicia, si puedes adelantarnos a algún punto.
Sí, pues en el boletín mensual de septiembre se han destacado varias noticias, entre ellas la actuación que tuvimos en un programa de televisión y en el cual conseguimos que el ministro de Sanidad pues considerarse nuestra petición de la reactivación del Consejo Estatal de Familias, el cual ya entendemos que dentro de poco tendremos noticias. También se ha resaltado la noticia de la campaña que realizamos sobre la revuelta sostenible al cole, en el cual pues hacíamos difusión de la importancia del cuidado de los entornos escolares y de caminar seguro a la escuela.
Estaba ahora en la página web de la FAPA y habéis publicado ese manifiesto por la apertura de los parques infantiles, ni un parque cerrado. Uh-huh. Es complicado esto, ¿no? Porque los parques son lugares de encuentro, es verdad que están al aire libre, pero la proximidad, en fin, es peligroso también.
Bueno, pero la apertura de los parques no implica que estemos todos pegados a 2 centímetros, ¿no? Pero es un recurso en el cual la infancia, los niños y niñas, pueden moverse y pueden jugar y se pueden relacionar. También hay que pensar qué prioridades tenemos, ¿no? ¿Quién está legislando para los niños y para las niñas? Según los informes de los pediatras y informes médicos que ahora mismo están publicando, sí resaltan la importancia del juego al aire libre, y ahí la transmisión del virus cae en picado. No es lo mismo estar en un espacio abierto y natural que dentro de cuatro paredes, ¿no? Entre cuatro paredes.
Sí.
Entonces, bueno, es cuestión de prioridades también el que se legisle en cuanto a la infancia, porque últimamente vemos que los niños y niñas, chavales, están siendo los últimos de la cadena, los pobres, que no se está legislando por los derechos de los niños y las niñas. Y como siempre decimos, España es firmante de la Convención de los Derechos del Niño desde el año 1989 y se están vulnerando muchos derechos, y entre ellos, y respecto a esto en concreto, el derecho al juego y al esparcimiento.
Mari Carmen, una noticia que publicó la FAPA el miércoles 30 de septiembre tenía que ver con los votos particulares en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid contra el plan de estudios de técnicos en actividades de ocio y tiempo libre, por verlo discriminatorio. ¿Puedes actualizarnos esta información?
Sí, en cuanto a los votos particulares que hemos emitido respecto al plan de estudios de enseñanza conducente, es la obtención de los títulos de técnico deportivo superior de alta montaña y técnico deportivo superior en escalada, hemos emitido los dos votos particulares, ya que resulta que lo que son las enseñanzas deportivas en la Comunidad de Madrid solo se ofertan o se implantan en centros privados. No hay oferta pública. Entonces hemos emitido los votos particulares porque nuestra pregunta, por supuesto, fue dirigida a los técnicos, a la gente que estaba presente en la comisión permanente en la cual estuvimos trabajando, que por qué no se impartían estos títulos en los centros públicos, que cuál era el motivo, queríamos saberlo, ¿no? Ya de por sí lo que son las enseñanzas deportivas no se dan, solamente se dan en centros privados, pero estos en concreto, que eran los que pasaban por comisión permanente, pues hicimos la pregunta concreta, a lo cual la respuesta de la persona responsable fue que no lo habían pensado. Entonces, bueno, nos pareció una argumentación lógica ni que la consideramos fuera de lugar, no entendimos esa respuesta, a lo cual por supuesto volvimos a emitir un voto particular al respecto de estas titulaciones, porque entendemos que la única forma de poder garantizar la igualdad de oportunidades ahora mismo y siempre es generando esta oferta en los centros públicos. En los centros públicos para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda acceder a luego al mundo laboral, porque además si teníamos estadísticas que luego tenía una empleabilidad con un porcentaje importante. Es decir, es cuestión de dinero que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener acceso a esta titulación. Si tienes dinero, puedes costearte el que tus hijos y tus hijas puedan realizar este tipo de estudios, que además luego puede tener una salida en el mundo laboral. Entonces lo vemos discriminatorio, por supuesto, y por eso se emitieron los votos particulares respecto a estos títulos, ¿no? que estaban pasando por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Hay que reconocer que el alpinismo y la escalada vivo cerca de un rocódromo y es impresionante el movimiento y la cantidad de gente que acude a él. Y no sería de extrañar que a lo mejor ya haya algún centro que esté anunciando esto y tras esa presentación del proyecto haya algo ya preparado. En fin,
Claro,
Pero
es que ahora mismo
por
los títulos que se presentaron fueron lo que os comentamos, el técnico deportivo de escalada y deportivo en montaña media y el superior de alta montaña y el técnico deportivo superior en escalada. Incluso, bueno, había un detalle que se me olvidaba comentar, que en el análisis de las alternativas del documento que he entregado a los consejeros del Consejo Escolar, correspondiente a la memoria del análisis de impacto normativo, se podía leer que el ámbito del presente decreto es la Comunidad de Madrid, tanto para centros educativos públicos como privados. O sea, esto lo pone, lo que pasa que luego había un apartado en el cual resulta que la Comunidad de Madrid consideraba oportuno que la implantación solamente se produjera en los centros privados. Entonces no es entendible.
Se sienten cómodos. Bueno, estamos ya en épocas de cambios, estamos viendo una próxima convocatoria de la Asamblea General de CEAPA. ¿Hay renovación de CEAPA?
Ahora mismo hay un reajuste de cargos porque hay compañeros que tuvieron que marchar ya. Entonces tenemos un pequeño reajuste que tendrá que ser ratificado en la extraordinaria de la Asamblea que se va a convocar, que es la vicepresidencia. Entra un compañero, Mustafa, y es el que entra ahora mismo como vicepresidente.
Y en cuanto a reuniones, veo que hay comisión de estudios del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y el día 13 y el 15 de la permanente del Consejo Escolar nuevamente. No terminas de salir en una y estás ya en otra.
Sí, bueno, esto es así. Van saliendo, están las comisiones de estudio que también se está ahora revisando los capítulos del informe del sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es que es trabajo que hay que hacer. Están las comisiones de dictámenes también funcionando y luego las comisiones permanentes, que es por luego donde tiene que pasar todo lo que pasa por la de estudios y la de dictámenes.
Pues no te vamos a robar más tiempo porque sí que son muchas horas de leer, de corregir y después de ir a escuchar y debatir. Así que muchas gracias por ese trabajo, que no es poco.
Nada, gracias a vosotros.
Y nada, nos vemos nuevamente la próxima semana en estos tiempos de cambios rápidos. Esperemos que no haya muchas noticias más que una, y es que se están poniendo los medios y se está actuando con sentido lógico, informado y sentido común. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y hoy vamos a disfrutar de un tema del que la próxima semana hablaremos. Es una canción y es un vídeo que se ha compuesto y que tiene que ver con la presencialidad. Deseando regresar a la escuela. Que lo disfrutéis.
Lleva meses encerrados como Bob Esponja en su piña. Por eso en la vuelta más que nunca nos dejaremos la piel por los niños y las niñas. Apostamos por la presencialidad en los coles para poder garantizar la igualdad de oportunidad en el alumnado, aunque sea 2 metros y no me choques la mano. Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. La salud de nuestros niños y niñas es tarea prioritaria. Prioritaria.
Hola, papá.
Hola.
Hola, mamá.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello, nunca fue solo escuela. Pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Atención a la diversidad. La vida es mucho más que imaginar. La inclusión es un derecho, no un privilegio. Así que la educación es inversión, no es un gasto. Y nuestros hijos son niños, no son trastos. Así que tened presente que haya más contratación de docentes, plan de salud ambiental escolar, para crear infraestructuras dignas y educación, pilares de nuestra sociedad. Inversión, educación y sanidad. Así que puestos a soñar, un enfermero por cada centro escolar. Velemos por nuestros hijos y por su seguridad.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Desde la FAPA seguiremos trabajando por la escuela pública y por cumplir los derechos de los niños y las niñas. FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Hola papá, hola mamá.
Nosotros seguimos a lo nuestro, velando por nuestros hijos e hijas. Con su salud no se juega.
Empezamos el tema de la semana. Hoy me acompaña Miguel en el estudio, en el estudio del exilio, ¿verdad, Miguel?
Sí, bueno, estudio, si se puede llamar estudio, pues sí, es un estudio diferente, pero seguimos acompañándote aquí todas las semanas.
Lo que importa es la comunicación, aunque ahora no podamos estar en las instalaciones de la radio, pero lo que importa es además que esa comunicación sea fluida, rápida y más rápida que esta. Este encuentro que vamos a tener hoy, creo que pocas veces. Hoy estamos ya en comunicación con Francisco Serrano. Paco Serrano me llegó en el contacto y vamos a hablar de un documental que se ha estrenado esta mismísima semana. Hola Paco y bienvenido a Radio FAPA Somos Escuela.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, tú eres maestro de primaria.
Sí, así es. Yo ejerzo día a día en las aulas como maestro de primaria de la escuela pública madrileña.
Y has sido precisamente el ideador, guionista y director de este documental que hemos podido empezar a ver, y además que se ha extendido como la pólvora, porque en prácticamente 2 días hemos visto que ya hay casi 5.000 visualizaciones.
Sí, bueno. Es una idea en la que participan muchos más compañeros, pero digamos que he sido la persona un poquito que he llevado pues el hilo de todo, la que he organizado y la que ha escrito un poquito el guión y ha juntado las ideas de todos los compañeros. Y sí es cierto que está siendo un éxito en estos primeros días, que se está difundiendo muy rápido entre la comunidad educativa y con muy buenas críticas, porque era algo el tema del bilingüismo en las aulas, que es uno de los proyectos estrellas educativos en la Comunidad de Madrid, que se venía diciendo en voz baja por parte de tanto docentes como alumnos como familias que no estaba funcionando y hacía falta un pequeño impulso que lo diera a conocer a toda la sociedad qué es lo que realmente pasa, cuáles son los objetivos de ese plan y sobre todo y lo más importante, cómo al final lo que lo sufren son los niños, son los alumnos de los que se está utilizando como, conejillos de indias para un experimento didáctico sin precedentes.
Tú no eres especialista ni técnico audiovisual, ¿verdad?
No soy especialista ni técnico audiovisual, por eso, bueno, me han ayudado una persona en la edición y otra persona en la grabación, y al final, bueno, pues creo que nos ha quedado un trabajo bastante bueno.
Es que esa es la primera impresión que hemos tenido, ¿no? Es un documental profesional. De hecho, pues no sé, Andrés Piñeiro y Alberto Villa, que aparecen en los créditos, conocíamos de la Junta Directiva de la FAPA a Andrés Piñeiro, y bueno, pues sabemos que es un buen cámara.
Sí, ellos son los profesionales y digamos que han sido los que han llevado la parte más técnica, y gracias a ellos pues hemos podido tener ese resultado de que es un documental hecho por padres, por familias, por docentes y por alumnos, pero que gracias a su colaboración pues ha tenido un resultado profesional.
Hemos visto en créditos que no sale todo el mundo. Todos los que han participado no quedan recogidos. ¿Se acabó el tiempo?
No, así que es que hay que distinguir dos partes, ¿no? Por un lado, todas las personas que son entrevistadas y que aparecen en el documental, cuyo nombre aparece en los subtítulos cuando intervienen, y luego, por otro lado, en los créditos finales, los que aparecen son todas las personas que lo han hecho posible mediante donaciones, porque uh-huh. Este es un proyecto altruista, sin ánimo de lucro, esa es la razón porque el documental es libre y gratuito, lo puede disfrutar todo el mundo en internet. Y ha sido posible pues gracias a la donación de muchas personas a través de un crowdfunding que igual se lanzó en su tiempo, hace un año, algo más de un año, cuando se empezó con este proyecto. Y uh-huh. La verdad es que tuvo buena acogida de diferentes maestros, familias desencantadas con el programa, que igual de forma altruista donaron su dinero para que este proyecto fuera posible.
Vale, yo veía que había una distinción, que aquellos que ya aparecían nombrados no volvían a aparecer, así que me lo suponía, pero prefería que se explicara, porque desde luego es un esfuerzo colectivo este programa y esta reflexión en la que han participado pues investigadores como Miguel Martínez de Acción Educativa, ¿no? Que es un autor de uno de los informes sobre el bilingüismo, porque hay pocos informes del bilingüismo y al menos desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos siempre se ha exigido que la Comunidad de Madrid realmente haga un estudio serio sobre el bilingüismo, no simplemente una comparación de las notas de la EBAU.
Sí, es uno de los problemas que denunciamos en el documental, que no existe ninguna, la Comunidad de Madrid no ha promovido ninguna evaluación seria de este programa, que es un programa que cambia completamente el panorama educativo de la comunidad, pero no se han atrevido a evaluarlo. Nosotros nos tememos que es porque saben que los resultados, obviamente, no van a ser buenos. Sí que existen diferentes informes independientes, y todos esos informes y estudios independientes vienen a resaltar lo mismo. Está siendo un fracaso en cuanto a resultados académicos, y por otro lado, que está sirviendo sobre todo para segregar más aún al alumnado. Si ya existe una segregación importante entre la escuela privada y la escuela pública, pues este bilingüismo, digamos, que apuntala esa segregación entre alumnados. Entonces, no existe ninguna evaluación seria, existen muchos estudios independientes y todos ellos valoran negativamente el bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Más allá, cuando hablo de estudios, quiero decir, de gente que ha investigado y no cualquier campaña de autobombo que ha podido sacar la administración o cualquier dato absurdo, como el que tú dices, del que los alumnos que van a la sección bilingüe sacan mejores notas en la EBAU que los que van a programa. Algo que obviamente no es debido al bilingüismo, sino a que segregan y a los alumnos que previamente tienen mejores resultados académicos los mandan por una vía a la sección y los que tienen peores resultados académicos los mandan a otra vía, los diferencian en clase. Entonces, eso es producto de la segregación. No de que aprender historia en inglés pues te haga súper bueno en historia y súper bueno en inglés, como es obvio.
Sí. ¿Tú eres alumno de bilingüe, Miguel?
Pues la verdad es que yo empecé a ser alumno de bilingüe a partir de segundo de la ESO, porque en primero pues yo venía de un colegio que no era bilingüe, uh-huh. Y cuando acabó el curso me dijeron que, pues, debido a mis calificaciones y al nivel de inglés que tenía, pues tenía la opción de, si quería, pasarme a la sección bilingüe, y así lo hice.
Uh-huh. Y pues, era como un premio, por tanto.
Bueno, sí, se podría considerar, sí, eras, pues, según las calificaciones y el nivel de inglés que tenías, porque en el bilingüismo de sección, pues había un nivel de inglés más avanzado.
Sí, es como comenta Miguel, efectivamente, lo que utilizan es el bilingüismo como excusa para poner a los estudiantes con buenas notas, como es el caso de Miguel, en unas aulas, y a los estudiantes con esas notas no tan buenas en otras aulas, porque realmente, en la mayoría de los casos, el que tiene buenos resultados en inglés suele tener buenos resultados en el resto de áreas. No siempre es así, pero es la mayoría de los casos. Y a la inversa, pues el que suspende, el que tiene dificultades de aprendizaje, el que va peor dentro de las asignaturas, luego pues el inglés, lógicamente, también se le suele dar mal. Entonces es una excusa. Entonces, bueno, Miguel es un buen estudiante, y obviamente cuando a ti te ofrecen la posibilidad de ir a la clase con los buenos estudiantes o a la clase con los estudiantes no tan buenos, siempre vas a intentar elegir ir con los buenos estudiantes, aunque eso conlleve el que tengas que aprender asignaturas en un idioma que no dominas a la perfección y que, por lo tanto, no vas a poder profundizar tanto.
El documental, supongo que estarás siguiendo ahora en YouTube los comentarios y las críticas que estaba viendo sobre en estas pocas horas de exposición al público. Hay un gran número de reacciones que bueno, consideran que sirve para una gran reflexión necesaria. Hay bastantes comentarios en ese sentido, pero hay algún comentario de alguien que se identifica también como docente que considera que es sesgado y que a él le ha ido muy bien. Concretamente, hay un caso en el que habla de que llevaba 10 años dando enseñanza con un centro bilingüe y que había tenido muy buenos resultados. La verdad es que no tiene por qué ser una contradicción, ¿no? ¿Cómo estás viendo estas críticas?
A ver, por lo general, como te digo, y se puede ver, el documental tiene muy buena acogida, los comentarios son todos positivos, es algo que la gente estaba esperando y que querían que ya se lanzara esta reflexión de una forma seria. Pero luego, obviamente, pues también en el mundo hay de todo, y puede haber docentes incluso que estén a gusto o que crean en este programa. Yo, por mi experiencia, te puedo decir que es algo bastante minoritario, ¿no? En este caso, nosotros sabíamos que estábamos haciendo un documental crítico, es decir, nuestra función era la de dar a recoger, o sea, la de recoger todas esas voces que han estado calladas durante tanto tiempo y exponer a la opinión pública que, mira, esto es como estamos viviendo el bilingüismo mucha gente que estamos involucrados en el sistema educativo. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué no recoger también el otro lado, el lado de la administración o el lado de algún docente que pueda no pueda verlo de una forma tan negativa? Porque eso es lo que viene haciendo la administración desde que inició el programa. Lo ha vendido en los medios de comunicación, ha puesto propaganda, autobuses de Madrid hasta un montón de medios, siempre que salen hablando venden su bilingüismo como que es lo mejor, como que todo está funcionando a la perfección, como que es un modelo a imitar, y eso no es verdad. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era contradecir ese discurso único que existía, dando voz a la opinión crítica. Yo particularmente, y ya se me ha hecho algún ofrecimiento, no tengo ningún problema en dialogar o en debatir con cualquier persona que defienda este modelo bilingüe y exponer nuestras ideas y ver si podemos llegar a una conclusión. No hay ningún problema por eso, pero este documental lo que quería era dar una visión crítica, dar a conocer lo que no se conocía, porque el discurso oficial era mera propaganda, y es lo que hemos hecho.
Además, está muy bien documentado. Hay además imágenes que las tenemos muy vivas, las hemos vivido para las Olimpiadas y las hemos vivido en otros contextos en los que los conceptos del inglés pues dejan mucho que desear a políticos y a ciudadanos, porque finalmente nuestro país no es de los que tengan una tradición bilingüe ni con las lenguas propias.
Sí, así es. Bueno, el tema de que, bueno, España probablemente de los países europeos sea uno de los países con un nivel de inglés más bajo, o el hecho de que algunos de nuestros políticos hayan hecho el ridículo más de una vez intentando hablar inglés, no puede hacer que paguen sus frustraciones con los alumnos y que utilizan a los niños como conejillos de indias. Vivimos en un mundo global en el que, bueno, también reflexionamos sobre el hecho de que el inglés se imponga como único idioma, como también como aspecto imperialista, pero más allá de eso, el hecho de que actualmente el aprender idiomas, especialmente el inglés, sea muy importante, no puede ser a cualquier precio. O sea, no puedes poner el hecho de que aprendan inglés a cambio de destruir que los alumnos tengan pensamiento crítico, que estén motivados en el aprendizaje, que puedan profundizar en asignaturas tan importantes como historia o biología o física y química, más allá de memorizar 4 o 5 frases, sino aprenderlo en su amplitud, con un pensamiento crítico, que puedan expresarse con naturalidad en clase. Y todo eso es lo que no creemos que el inglés se puede llevar por delante. Nosotros no estamos en contra de que se aprenda inglés y otros idiomas. Nos parece algo importante. Pero lo que no podemos es, de repente, volvernos locos, haber metido un plan que cambia tanto la educación, como es el programa bilingüe en la Comunidad de Madrid, que han copiado en mayor o menor medida en muchas comunidades de España, y que, de repente, lo único que importa es el inglés, nos sostenemos con el inglés, y parezca que todo lo demás en la educación pase a un segundo plano, ¿no? Educar ahora mismo es mucho más que aprender inglés, y el inglés no puede llevarse todo por delante. El aprendizaje de lengua sí, pero la educación integral del alumno es mucho más que obsesionarte porque hables inglés al precio que sea.
Bueno, yo creo que, no sé, debíamos a lo mejor, Miguel, de verlo desde la perspectiva de los alumnos, aunque en el documental, Paco, sí que interviene al menos una alumna que yo haya visto, porque he hecho un salto de tramo en tramo y no he podido verlo todo seguido porque no me daba tiempo. Me parece que era Verónica. Y no sé si hay más alumnos, pero como tenemos a uno en el estudio, pues que nos comente esas experiencias que desde segundo de la ESO pues está teniendo.
Miguel. Pues yo desde el segundo bilingüe, la verdad es que apoyo que se dé inglés y que sea bilingüe. Es decir, tiene fallos el bilingüismo y tendría que ser de otra manera, porque, por ejemplo, en historia hay muchas palabras o expresiones que luego pues sabes decirlas en inglés, pero no en español, ¿no? No en tu lengua materna, y ese sería uno de los problemas. Y luego el bachillerato. Yo ahora estoy dando el bachillerato en español porque no hay bachillerato bilingüe, y creo que eso también sería un poco una incongruencia, ¿no? Estar los 4 años de la ESO dándola en bilingüe y ahora tener que darlo todo en español. No sé, ¿qué te parece, Paco?
Sí, bueno, respecto a lo que tú dices de que hay contenidos que se aprenden en inglés o palabras más técnicas, más específicas, y que luego se desconocen en castellano, es algo que está pasando. Hasta, bueno, incluso uh-huh. Pues ponemos algún ejemplo de alguna madre que cuenta que su hijo le habló de Cristóbal Columbus y luego le preguntó quién era Colón y no lo sabía. Con el programa bilingüe. Y tú señalas aparte lo de bachillerato. Es que hay puede haber un problema serio, ¿no? El hecho de que si bachillerato pasa a ser también bilingüe, ¿qué pasaría con la selectividad? Porque obviamente, aunque los alumnos, a la hora de la segregación, a los alumnos con mejor nivel los pongan en la sección, donde sea todo en inglés, luego tú obviamente nunca vas a poder hacer igual de bien un examen de selectividad en una lengua que no es la tuya y que no dominas a la perfección, como pueda ser el castellano. Y, por otro lado, en el caso de que lo hicieran en castellano, pues han estado durante todo el bachillerato aprendiendo esos conceptos en inglés, no han podido profundizar lo suficiente, y al final yo creo que de una forma u otra estarían destinados al fracaso en esa selectividad. Entonces, es algo que lo mires por donde lo mires, tal y como está planteado, va a salir mal si el bachillerato se planta también en inglés.
Miguel, ¿tú has tenido refuerzo fuera del aula, fuera del instituto, refuerzo de inglés o antes de pequeño?
Refuerzo como tal, pues yo en inglés he tenido toda mi vida porque mi madre pues sabe inglés, entonces pues desde pequeño en casa me iba hablando en inglés poco a poco y yo creo que pues eso me ha ayudado mucho, lógicamente, pero el que quien no tenga estos recursos, ahí pues está, claramente le es muy complicado poder estudiar en otros idiomas o tiene que contratar algún tipo de clase particular en inglés y no todo el mundo tiene los recursos económicos para afrontar ese gasto, ¿no? Si estás en un instituto bilingüe. Así que yo creo que en general faltan recursos económicos para desarrollar lo que sería esta utopía del bilingüismo.
No sé, yo también creo que por otro lado hay un debate, ¿no? De qué queremos ser o hasta dónde queremos llegar, ¿no? Ya en cuanto a nuestra cultura, ¿no? Es decir, bueno, queremos aprender otra lengua, pero queremos vivir en un mundo global, comunicarnos, pero tenemos que llegar al punto de estudiar nuestra propia historia en una lengua extranjera. Yo, en cierto modo, eso lo veo un poco como humillación nacional. O sea, no entiendo ese patriotismo que muchos tienen, ¿no? Ese patriotismo de banderita, y que luego vean bien que haya que estudiar la historia de nuestro país en una lengua extranjera. No entiendo que los mismos que en Cataluña promueven campañas de que se deba de estudiar el castellano, cosa que en Cataluña es una situación diferente de bilingüismo, porque es un bilingüismo real, y es el catalán es el idioma de allí, y que hablan sus abuelos, que hablan sus padres, y aquí en Madrid les parezca fenomenal que la historia de España se estudie en inglés, en un idioma que aquí nadie habla, que es un idioma impuesto por una potencia extranjera. Entonces, no entiendo ese falso patriotismo, ¿no? Que solo se utiliza, a veces parece, para dividirnos entre nosotros, pero que cuando viene una potencia de fuera, pues parece que nos arrodillamos pronto. Y es otra de las cuestiones que se denuncia en el documental. Es decir, incluso, aunque vamos a suponer que funcionara todo perfecto, que dedicaran más recursos hasta los niños y los alumnos con más dificultades y con un entorno socioeconómico más desfavorecido, pues bueno, es que aprenderían inglés a la perfección y no tendrían ningún problema, cosa que yo obviamente dudo y no creo que fuera a pasar. Pero realmente también queremos eso, queremos que en nuestras escuelas, en nuestros colegios, se hable en inglés, se estudie la historia de España en inglés, se estudien todas las asignaturas en inglés, salvo la lengua castellana. Es otro debate también interesante.
Uno de los temas que he visto, que además es lógico porque es la última novedad, y es las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles, y también ya al final del documental, en aquellos casos en los que hay cierto déficit de lenguaje o trastorno, bueno, pues en alumnado de educación que requiere de más refuerzos.
Sí, yo creo que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Por un lado, cómo afecta el bilingüismo a los alumnos con necesidades educativas especiales, que lo dividimos, digamos, en la educación primaria, digamos que los abandona, se olvida de ellos, porque imagínate que si ya un alumno de 7, 8 años que pueda tener el refuerzo, como ha tenido Miguel, de una madre que le habla inglés en casa, ya le cuesta enterarse de algo en una clase en la que el profesor habla en inglés con 7, 8 años, imagínate un alumno que tiene dificultades de aprendizaje, que aún le cuesta incluso expresarse en inglés, pues en castellano, perdón, pues antes para él el bilingüismo es como si a mí pues me meten de una en una clase de chino. No se enteran absolutamente de nada. Son los grandes olvidados. En primaria, además, los colegios bilingües no pueden segregar como en secundaria, entonces los pobres lo pasan muy mal, muy mal. O se les invita, en cierto modo, a que vayan a un colegio no bilingüe, porque está produciendo una segregación encubierta. En secundaria la segregación es total, porque obviamente los alumnos con dificultades de aprendizaje pues no pueden tener esos resultados académicos tan buenos, pues nunca van a acceder a la vía sección, a las clases de sección de los buenos estudiantes, y van a quedar relegados siempre a las clases que se denominan de programa. Entonces, ellos, por eso entrevistamos a PTs, a maestras ALs, a madres con alumnos de dificultades de aprendizaje, que el bilingüismo, si hay alguien que sufre especialmente el bilingüismo, son ellos. Y luego, en cuanto a lo que me comentas de infantil, estamos muy preocupados, porque la Comunidad de Madrid, ten en cuenta que es su proyecto estrella, entonces es muy difícil, aunque el fracaso sea obvio en nuestro punto de vista, el que lo reconozcan de esa forma. Entonces, lo que están viendo, yo creo que planean hacer es reducir el bilingüismo en primaria, en secundaria. De hecho, ya he oído algunas declaraciones de los consejeros que determinadas asignaturas como historia pueden que vuelvan a darse en castellano, en cualquier programa o sección, y a cambio, pues introducirlo antes, introducirlo en infantil. Uh-huh. Y eso es muy nos preocupa mucho, porque hay lo que nosotros creemos falsos mitos, como el hecho de los niños son esponjas. Pues nada, si lo mejor es empezar cuanto antes. A un niño de un año, dos años, ya le hablas en inglés. Cuidado. A esas edades, aún los niños, el desarrollo emocional del niño es súper importante. A esas edades están aprendiendo. Entonces, si tú haces que su maestra de infantil o su educadora de infantil le hable en inglés y no en castellano, que es la lengua que domina, puede crear un conflicto en su desarrollo emocional y, por supuesto, también en su desarrollo lingüístico. Entonces, no es todo tan sencillo como, pues, hacemos bilingüe infantil, les hablamos en inglés desde pequeños y ya todo va a ser maravilloso, ¿no? Cuidado, que es muy peligroso el hecho de que se conviertan las escuelas infantiles también en bilingües, y puede tener unos perjuicios muy grandes para nuestros niños.
Porque la realidad es muy tozuda. De hecho, ¿cuántos maestros, maestras, cuántos profesores de secundaria, pero sobre todo maestros y maestras, son plenamente bilingües? Pues realmente hay quien ha ido mejorando esas competencias, ha habido algunos viajes y mucha academia, pero la gran frustración de tener que dar determinadas materias en otra lengua nos convierte en, de algún modo, en incompetentes a todos, ¿no?
Sí, yo creo que el tema de si los profesores hablan suficientemente bien inglés o no, yo creo que no es el principal meollo de la cuestión. Es cierto, obviamente, que tú como maestro, como profesor, que no eres nativo, yo, por ejemplo, estoy habilitado para dar, y he trabajado dando clases en inglés, de sociales y de naturales, y obviamente yo no me... Aquí te exigen un nivel C1, por muy alto que pueda parecer, a ojos, digamos, de la sociedad actual, obviamente está muy lejos de ser bilingüe, en el sentido de que no puedes expresarte de la misma forma, con la misma confianza, utilizar recursos, a lo mejor como la ironía, un vocabulario lo suficientemente rico, pero no es la principal cuestión. Es decir, si de repente prefiramos a profesores maravillosos, americanos, con un inglés perfecto, no se solucionaría el problema. Porque yo estaba limitado, es cierto que tú estás limitado a la hora de impartir clases, pero los que realmente están mucho más limitados que tú son los alumnos, a la hora de comprenderte y a la hora de expresarse. Ese es el problema, que tú estás haciendo, te crees que porque a un niño de 7 años le des un libro en inglés, va a aprender inglés y se va a expresar como si fuera en castellano. Y no es así, es todo muy complejo. Y en España no somos una sociedad bilingüe, y no estamos inmersos en un bilingüismo real. Entonces, querer crear un bilingüismo artificial metiendo el inglés en todas las cuestiones académicas, al final lo que está haciendo es que no seamos bilingües y que estemos perdiendo mucho en cuanto a la educación de los alumnos. Ya no solo en cuanto a los contenidos de las materias, que sí, que se están simplificando, que no se profundiza, que no se comprenden, sino en cuanto a la espontaneidad, a la motivación y en cuanto a la educación integral del alumnado.
Brecha social. Estamos ya en los dos últimos minutos de tiempo y bueno, pues te agradecemos, Paco, ese esfuerzo de muchísima coordinación, horas y horas y horas de trabajo, guiones, contactos, grabaciones, etcétera. Creo que es un trabajo espléndido.
Dale, muchas gracias a vosotros también por darnos voz, y bueno, también gracias a la FAPA por vuestra labor. Y como representantes de los padres de alumnos, pues que sois uno de los principales interesados en que haya una educación pública de calidad y en que, bueno, esta un poco locura del bilingüismo, pues, se ponga freno y que se reflexione sobre ello y que no tengamos miedo a si nos hemos equivocado, pues, si hay que retroceder, si hay que volver atrás, si hay que hacer las cosas de otra forma, pues, mucho mejor que simplemente si vemos que algo no funciona por ego o por no reconocer, por intereses políticos que se han hecho mal las cosas, sigamos hacia adelante porque nos vamos a seguir estampando contra la pared. Y esto, bueno, urge una reflexión de todos los agentes educativos, de todos los partidos políticos, seria y un consenso sobre el modelo educativo que queremos construir y, obviamente, parar estos aspectos de locura del bilingüismo que no ha funcionado. Y no pasa nada, decirlo, reconocerlo. Lo que no se puede permitir es dejar que esto siga pasando, porque al final lo que lo están sufriendo son los niños. Y
pues la chapuza es lo que nos debe preocupar. Bilingüismo punto documental en YouTube, abierto, libre, gratuito para quien quiera localizarlo y reflexionar sobre ello. Un abrazo, Paco.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Y hasta aquí hemos llegado. A ver qué ocurre con Madrid. Esperamos que tengáis un buen puente y, como siempre, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.